Onassis Foundation. DubLab. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena, The Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de DubLab, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen.
Voy a viajar a 1981. Y me voy a detener en la decisión que vos tomaste de traer a Frank Sinatra en Argentina.
Sí.
Artísticamente, sin lugar a dudas, fue un éxito. Pero comercialmente fue un mal negocio para vos porque tuviste una pérdida de 2 millones de dólares de acuerdo al cambio de aquella época.
Sí.
Te voy a formular una hipótesis. En un país tan inestable económicamente como el nuestro, si hoy existiese la posibilidad de volverlo a contratar, ¿lo harías? Y en ese caso, ¿qué resguardos financieros tomarías?
Seguramente, definitivamente sí lo volvería a contratar. Seguramente con la experiencia vivida, que ya no es tan válida hablar de la experiencia una vez que pasó, uh-huh. Yo hubiese querido tener la experiencia de hoy, la que hubiese querido tener en ese momento.
Claro.
Igual lo hubiese contratado, hubiese tomado otros resguardos.
Uh-huh.
Pero yo creo mucho que cuando vos tenés una conducta en la vida, da vuelta, y en un momento vos sentís que valió la pena tener una conducta.
Uh-huh.
Yo cumplí con todo y con él, y él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Que decían que el dólar en Argentina, un dólar iba a costar, suponte, bueno, nada, 100 pesos argentinos iba a costar, sí, un dólar. No sé, no me acuerdo ahora exactamente la diferencia, pero vamos a poner esto como una suposición.
Sí.
Dicen, no, bueno, un dólar va a costar 100 pesos. Cuando llegó Sinatra acá, yo creí en eso y firmé un contrato pensando en los meses que faltaban para presentarlo en Buenos Aires.
Uh-huh.
Finalmente, pues, pasaron los 4 meses desde que firmé el contrato hasta que se presentó en Buenos Aires. Y en esos 4 meses, un dólar no costaba 100 pesos, costaba 1.500 pesos. Era imposible ni siquiera defender lo que había invertido.
Claro.
Yo igual, nada. Vendí todo lo que pude,
uh-huh.
y empecé a cantar, a hacer giras nuevamente por toda Latinoamérica. Bueno, pagué todo como correspondía. Ese día que terminé, le dije a Evangelina, ahora necesito cambiar de aire porque estoy como ahogado, vámonos, y me decía, ¿dónde? Yo tenía una oferta para ir a España, para radicarme en España,
uh-huh.
una oferta bastante importante de una editorial musical,
sí.
Porque en España había pegado muy fuerte, bueno, desde La Felicidad, Corazón, claro, Contento, y un montón de canciones grabadas por mí y por otros intérpretes. Y tenía esta oferta de Sinatra, esta oferta, o de alguna manera ese compromiso de su parte, cuando antes de subir al avión, estábamos antes de un avión privado con el que él andaba,
uh-huh.
en la pista, me acuerdo, y en el último abrazo me dice, yo sé todo lo que te pasó,
uh-huh.
lo único que quiero que no te olvides, que el día que necesites una garantía en los Estados Unidos,
uh-huh.
no dejes de llamarme. Bueno, un abrazo, adiós. Yo después pensé, dije, ¿se acordará este hombre lo que me dijo?
Claro, esas palabras te quedaron dando vuelta en la cabeza, ¿no? Es así.
Claro, cuando yo terminé de pagar todo lo que había quedado pendiente, le dije a Evangelia, nos tenemos que ir. Me quiero cambiar de aire, quiero intentar otra cosa. Y finalmente, en vez de irme a Europa, me fui a Estados Unidos. Lo llamé a Sinatra, como él me había dejado sus teléfonos,
sí.
como se había comprometido a que lo llame a cualquier cosa que necesite de Estados Unidos, lo llamé. Me dijo que le diera 3 días, 3 o 4 días. Cuando me llaman de vuelta, me llama el abogado principal de él y me dice si yo podía estar en Nueva York tal y tal día. Y me dan una dirección. Bueno, cuando viajé a Nueva York, con toda la expectativa, digo, a ver qué pasa.
Sí.
Y ahí, bueno, apareció un personaje muy, 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 se veía que era muy grande, muy importante, un empresario muy importante, y me dijo, ¿qué necesita? Dígame, ¿qué necesita? Bueno, yo tengo que yo me empecé a quedar como asombrado porque no podía creer las cosas que estaban a pasar.
Claro, claro.
Es decir que es gente que sabe que cuando vos te portás bien, se portan bien. Se portan muy bien. Y yo me porté bien, nada más.
La palabra para vos tiene un peso, digamos. Vos crees en la palabra de honor, la palabra empeñada vale más que una firma. Esto es
pero
así.
Vale más que una firma, mucho más que una firma. Porque todas las noches después de cada concierto acá en Buenos Aires fueron 6 conciertos, 4 cena shows en un hotel y 2 conciertos populares en un estadio.
Sí.
Después de cada concierto nos íbamos a la suite de él. Él le encantaba que llegues allí y él te quería preparar las copas, es decir, de acuerdo a lo que tomabas, te servía él. Y en esas conversaciones surgió el tema que yo no podía recurrir a nadie que no sea él si necesitaba algo en Estados Unidos. Por supuesto, cuando llegué, finalmente llamé y a partir de ahí me abrieron tantas puertas. Me venían a golpear, yo me había instalado en una oficina y venían a verme para ofrecerme créditos de bancos que yo no tenía ni cuenta. Y me ofrecían abrir una cuenta, aunque con lo mínimo, para acceder a un crédito determinado de tanta plata. Así, con ese apoyo económico y emocional, compré el primer terreno en una zona muy linda que se estaba desarrollando, me hice una casa hermosa, como ocurre en Estados Unidos, que bueno, vos tenés un interés que no te lo van a variar, que no te lo van a cambiar, claro. Porque te dan a elegir a tasa fija o movible y es tanto por ciento así o tanto por ciento asá. Cuando me quise dar cuenta, estaba viviendo en una casa que me había hecho con una precisión de lo que quería finalmente para mi familia. No sé, me dieron todo, me brindaron todo. Un día me llama uno de los abogados y me dice, señor Ortega, sí, soy fulano y tal. Ah, sí, ya sabía cuáles eran los 3 abogados importantes de Sinatra. Uno de ellos me llama y me dice, señor Ortega, dice, en los colegios todo bien, ¿no?, con sus hijos. Digo, sí. Ah, me dice, ¿y cómo se porta el chofer que los lleva todos los días? Porque sus hijos en la calle, es muy importante que estén en manos de gente muy responsable. Y yo dije, para mí pensaba, caramba, en este detalle, están ellos en este detalle también. Sabían perfectamente quién era la persona que llevaba a mis hijos a la escuela. Digo, si pueden saber eso, te imaginas. Era gente que evidentemente tenían un poder, en este caso Sinatra, tenía un poder enorme. Y me dieron una mano, finalmente me dieron una mano tan grande que yo me rehice. Ahí vino aquella locura que yo me había comprometido en mi pueblo, en Tucumán, construir una escuela nueva con todo lo que iba a ganar, con las ganancias que iba a tener con Sinatra. Como finalmente perdí bastante, dije, la escuela la voy a hacer igual. Y empecé a hacer festivales y todo, empecé a hacer la escuela.
Ajá.
Y llegué a Tucumán en un momento en la que había una gran convulsión política.
Claro.
Y mis amigos me invitan a comer después de ir a ver cómo iba la obra de la escuela y tal. Y conversando me dicen, no, Tucumán, esta provincia, no, la van a intervenir, una intervención federal. Dice, ya, esto es inevitable porque el lío político que hay y tal. Y yo dije, me fui pensando, me volví a Estados Unidos pensando en esta situación.
Sí.
Y ahí a través de amigos, conversando todos, a alguien se le ocurrió que el único que podía ganarle a un general retirado del ejército en ese momento,
al general Bussi,
que había sido protagonista de uno de los episodios más más violentos y crueles, sí, de la historia en Argentina, porque ahí fue la época de los golpes militares. Exacto. Desapareció mucha gente.
Exacto.
Y estaba por ganar en Tucumán, no había quien le gane. Uh-huh. Y entonces ahí empezó la idea, sí, ¿cómo es posible dejarle el camino a un hombre que tiene esta historia? ¿Cómo está? Y volví a Tucumán, lo peleé, le gané, y así fui gobernador de mi provincia. Es decir, yo salí de esa provincia con una valijita de cartón de un pueblito ahí perdido, lleno de sueños, porque la valijita esa era una pequeña valija, pero no llevaba casi nada. Y volví, y fui el gobernador de mi provincia. Digo, no sé, esas cosas que pueden pasar, sí, solamente, sí, como en una película con una gran fantasía, ¿no?
Es que tu vida es como una película realmente, porque desde el 91 hasta el 95 fuiste elegido gobernador de Tucumán.
Exacto, sí, y querían todos reformar la Constitución, porque la Constitución de la provincia,
claro,
tenía... Como uno de esos reglamentos era que el gobernador solamente podía estar un periodo,
un mandato,
de cuatro,
claro,
años.
Exactamente. Ahora, entonces, sí, perdóname.
Querían reformar la Constitución para que siga, y yo dije, no uh-huh, se puede reformar la Constitución solo para que vos seas reelegido. Uh-huh. Y me negué, y terminó los cuatro años, terminé, y entregué la gobernación como correspondía.
Sí.
Nada, fue mi paso más importante por la vida política, que es una vida muy difícil, sí, pero bueno... He vivido muchas experiencias, en definitiva.
Pero a la distancia, si vos haces un análisis, ¿pudiste cumplir con los principales objetivos que te trazaste cuando aceptaste postularte?
Sí, definitivamente sí, porque en el mundo no hay un solo pueblo que se pueda desarrollar, primero, si no tiene educación, si no hay educación. Uh-huh. Segundo, si no hay seguridad. Si sí, las calles son permanentemente de los delincuentes y la política está rodeada de delincuentes, digo, eso no, eso definitivamente va a un fracaso rotundo. Uh-huh. Entonces, tuvimos los cuatro años que yo estuve, tuvimos periodos escolares completos, la seguridad en la provincia, bueno, se redoblaron todos los esfuerzos y la provincia cambió, y yo creo que había grupos bastante difíciles en la provincia, bastante difíciles en cuanto a la conducta, a la moral, y bueno, yo le creo que les hice llegar el mensaje de buena manera, primero, como correspondía, que no podían actuar más tan alevosamente, y que la provincia necesitaba tranquilidad, necesitaba seguridad, y que iba a reforzar todos los medios de seguridad para asegurarle eso a la ciudadanía.
Uh-huh.
Bueno, durante los cuatro años se silenciaron porque la cosa venía difícil para no cumplir con las normas establecidas en una sociedad.
Uh-huh.
En general me rodeé de muy buena gente porque gobernar bien, administrar bien,
sí,
no requiere exclusivamente que vos sepas demasiado de política o demasiado de economía, en fin, vos, lo más importante es saber rodearte de los mejores profesionales.
Uh-huh.
Es decir, yo sabía que la provincia tenía problemas en ese momento, un problema serio con la salud, y empecé a averiguar quién era el profesional de la salud más importante de la provincia, y lo convoqué.
Claro.
Que era un médico que había estado, inclusive había trabajado en Inglaterra, un médico con una gran experiencia. Dije, ¿quién es el economista más importante? Bueno, pero es liberal, no sé, no importa de qué partido sea, muchachos, no es un problema acá, no estoy armando un equipo de fútbol, yo quiero al mejor economista de la provincia.
Uh-huh.
Y así fue, y me costó convencerlo, pero, y en educación, exactamente, la mejor persona que podía encontrar, la más reconocida, la más seria, cada área tenía que estar cubierta por profesionales y por gente capacitada.
Pero después
eso fue mi gestión de gobierno, no, uh-huh, hay ningún misterio.
Vos ya te alejaste definitivamente de la política. ¿Qué te desalentó? ¿Por qué te dejaste el terreno político?
No, porque en el devenir de la vida política, en un momento yo me asocié políticamente con Duhalde.
Claro, te postulaste como vicepresidente. Claro,
claro. Él tenía más experiencia que yo, por supuesto, entonces él encabezaba la lista como presidente y yo candidato a vicepresidente. Uh-huh. Y veníamos nosotros de varios años de gobiernos peronistas.
Sí.
Creo que la sociedad en general estaba pidiendo un cambio, porque eran los gobiernos de Menem.
Sí.
Y se presentó en el partido, los dos partidos más importantes, por lo menos en Argentina, era el peronismo y el radicalismo. Uh-huh. Y por el radicalismo se presentó De la Rúa,
claro,
que era un joven, muy joven, y no había muchos antecedentes de él, solamente que había sido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Había hecho una buena gestión, así que tenía buenos antecedentes. Para nosotros se hizo muy difícil porque era la continuidad en el gobierno de un gobierno peronista después de Menem. Entonces la gente eligió un cambio. Y ahí ganó De la Rúa y asumió como presidente. Que después, bueno, hubo una serie de dificultades que yo pensaba, para mí pensaba que a Duhalde como presidente no le hubiesen ocurrido porque Duhalde tenía mucha experiencia. Uh-huh. Mucha experiencia política.
Sí, sí.
Mucha experiencia también en cuanto a la economía, sabía armar equipos.
De gestión, claro.
De gestión, en definitiva, claro. Sí.
Uh-huh. Uno de los hechos que te enaltecen a vos como ser humano es la dedicación que pusiste en la recuperación de la salud de Charly García. Uh-huh. A muchos los tomó por sorpresa tu vínculo con García. ¿Qué relación existía entre ustedes y qué relación mantienen hoy?
La relación con Charly fue siempre... No, yo tenía que interpretar perfectamente su personalidad, su vida. Uh-huh. Para ser amigo de alguien, uno de alguna manera tiene que aceptar la forma de ser del otro. Tiene que aceptar su pensamiento, su actitud ante la vida. Yo siempre admiré, pero era un gran admirador del nivel musical de Charly García. Uh-huh. Charly García es un ser que no sé si todo el mundo lo conoció en la real dimensión de su conocimiento musical. A los 12 años lo querían llevar a Europa a ofrecer conciertos. Él era profesor de música, sí. de muy chico,
sí, sí.
Y era concertista.
Sí.
O sea, ofrecer conciertos tocando música clásica a los 12 años, te imaginas lo que sería. Mm. A esa edad lo que tocaba. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que negar a la gente. Vos podés tener alguna dificultad. Lo que no se puede negar es la capacidad de esa persona, para especialmente en este caso el de la música.
Sí.
Cuando él tuvo un problema... yo me acerqué al sanatorio, hablé con él, le dije, mira, Charly, yo te ofrezco, si querés, yo tengo una casa fuera de Buenos Aires, tiene un gran espacio, podés estar tranquilo, vení con la gente que quieras, como una internación domiciliaria, porque él ya tenía... permanentemente tenía asistencia de profesionales de la salud.
Sí.
Y bueno, la casa daba para recibir a él y a la gente que lo acompañaba, así que así fue, aceptó, porque si no realmente se le complicaba mucho las cosas. De alguna manera los temas que tienen que ver con el problema que sufría él en ese momento finalmente se judicializan.
Sí, claro.
Y la justicia ordena que la internación debe ser así, de esta manera u otra. No se hace la voluntad de un paciente. Y la justicia vino, vio la casa, vio el lugar, vio... En realidad es un campo, uh-huh. Con mucho espacio. Que yo creo que además tuvo un valor agregado muy, muy importante, que era... Yo había construido ya en ese lugar un estudio de grabaciones.
Eso fue fundamental, esencial.
Fundamental,
claro.
Fundamental, porque en los momentos más difíciles Charly lo único que quería era tocar el piano, tocar, entonces bueno, no importaba la hora, podían ser las 6 de la tarde, las 10 sí. de la noche o las 4 de la mañana,
uh-huh.
Y bueno, se prendía todo, todos los equipos prendidos, todo lo que necesitaba, y se sentaba en el piano y bueno, y tocaba música clásica un tiempo largo y después cantaba, improvisaba. La música fue el gran cable a tierra para Charlie en ese momento. Ahí definitivamente se fortaleció una amistad que hoy es casi como una hermandad, que Charlie sabe que si él está en el último rincón del mundo y necesita algo, voy a ir a buscarlo, y yo sé perfectamente que si me pasa algo y necesito algo, Charlie va a estar.
En el 2013 recibiste el Grammy Latino a la Excelencia Musical. ¿Lo viviste como el mayor reconocimiento de tu trayectoria profesional?
Mira, el mayor reconocimiento siempre...
del público.
Te lo da la gente, claro. Si vos desarrollas una carrera tan difícil como la nuestra, porque es una carrera que hoy estás y mañana no sabés, tu carrera depende de que permanentemente tengas un éxito sonando, una película en cartelera, no sé. Depende de muchas cosas. Si yo después de tantos años recibo ese reconocimiento, te imaginas la alegría y el agradecimiento de mi parte por ese reconocimiento. Pero ya tenía el reconocimiento de la gente.
Sí.
Porque tampoco un Grammy Latino a la Excelencia Musical se lo dan a alguien que recién empieza. Es decir, eso viene después de una larga trayectoria. Si tu música te la graban, no sé, desde la banda más importante en Europa, como fue con la felicidad de Jim Blass en Alemania y en Inglaterra, en versión instrumental, o Ray Conniff en los Estados Unidos en versión instrumental, o los cantantes más importantes melódicos de Latinoamérica, llámese en su momento Lucho Gatica, Tito Rodríguez, Olga Guilló, no sé, todo, que te graban Sabor a Nada, a mí me pasa lo mismo que a usted, o La Soledad, como fue, que fue un éxito importante también en su momento como canción romántica, Prometimos No Llorar, no sé. Me parece que la carrera está avalada fundamentalmente por las obras. Después vienen los otros reconocimientos que son muy importantes, pero son consecuencia de una trayectoria, de las obras que fuiste escribiendo.
Ramón, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero finalizar este diálogo sin preguntarte si gracias tu tour de despedida se debe a que sentís que tu misión como artista está cumplida.
Yo siento, primero, gracias a Dios, todos los días le agradezco a Dios. Estoy muy bien de la voz, nunca he tenido problema con la voz. Estoy bien yo anímicamente, emocionalmente. Eso me pasa sin estar en el escenario, porque en el escenario uno disfruta mucho, pero es mi vida, es mi vida, es mi familia, son los hijos, es todo el entorno. Yo me siento como muy, muy, muy mimado todo el tiempo. En el escenario, te imaginas, la gente te recibe con un cariño inmenso, pero el otro cariño, el cariño del diario cotidiano, el que empieza desde que te abrí los ojos a la mañana, ese cariño lo tengo permanentemente, y bueno, ya con eso tenés que agradecerle a la vida y a Dios todo el tiempo. Porque todo el mundo trabaja en definitiva para encontrar un espacio de felicidad, un espacio de alegría, y si vos lo tenés todos los días, caramba, ese es un logro, tal vez sea el logro más importante de tu vida.
¿Hay algo que te haya quedado en el tintero profesionalmente, que te hayas quedado con las ganas de hacer, de llevar adelante, de llevar a cabo, o no?
No, fíjate que varias veces pensé en eso, sí. y hasta me arrepentía de pensarlo, porque... Puede sonar muy feo, como muy egoísta de mi parte, porque la vida ya me dio mucho, y me dio mucho más de lo que yo llegué a soñar. Y yo, cuando era pibe, soñaba en grande, soñaba, yo cantaba, andaba solo, repartía periódicos por los pueblos por ahí, y cantaba de un pueblo al otro, cantaba, y yo mismo hacía el sonido de una ovación, ahuecaba las palmas de mi mano y yo... Yo decía, lo pensaba después, digo, ¿cómo se me puede ocurrir esto? Yo imitaba a un locutor de radio que escuchaba y decía, ahora canta Ramón Ortega. Yo cantaba cosas que escuchaba ahí en la radio, yo ya le estaba dando forma de alguna manera en mis sueños, sí. Le estaba dando forma a esos sueños y después, bueno, se hicieron realidad. Uh-huh. Y eso es una gracia de Dios, una gracia de la vida única. Después, bueno, como te decía anteriormente, rodeado de seres tan queridos, mi familia, sí. Yo veo, juego al fútbol con mis nietos, sí. me mato de risa, me divierto, digo, ¿qué otro placer podés pedirle a la vida?
Uh-huh. Ramón, ha sido un enorme placer poder dialogar con vos. Yo te agradezco muchísimo por tu aporte y por habernos dedicado este tiempo para poder llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina.
Bueno, te agradezco a vos, fundamentalmente, por la amabilidad de la charla. Y nada, bueno, como me sigue dando placer estar por ahí en los escenarios todavía, tengo programado para el estadio más importante acá de Buenos Aires, que es el Luna Park, uh-huh. para el 25 de abril voy a estar ofreciendo allí un concierto. Y ese concierto es el inicio de una gira que sí suena mucho ya a despedida, uh-huh. una gira nacional. Uh-huh. Y por ahí, seguramente también alternaré con algunas visitas a algunos países de Latinoamérica. Uh-huh. Pero ya siento que empiezo a decir adiós desde mis canciones, desde el escenario, y un adiós cargado de agradecimiento y gratitud a la gente que me dio tanto, 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 que siempre digo que es mucho más de lo que yo llegué a soñar alguna vez.
Te deseo lo mejor para lo que vendrá.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Cariño para todos los oyentes y bueno, para toda tu gente ahí que colaboran todos los días con tu programa.
Otro para vos y que estés muy bien.
Gracias.
Adiós.
To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.